médico logró que un empresario cambiara el nombre de su empresa. Y eso la hizo crecer el doble. Yo soy Edgar Guillermo Solano y aquí empieza otra reunión más del Club de las Cabezas Cuadradas de Caracol Podcast y Wake Up Brain Academy. Digamos que a usted, que es un empresario exitoso, le duele una muela. Y digamos que usted va a un odontólogo que pues, es amigo suyo. Su amigo pues le riñe por ser tan descuidado, ¿no? Por haber dejado pasar tanto tiempo antes de ponerle atención a esta muela, una caries que no había sido atendida ya desde hace varios meses. Usted le dice pues que no había tenido tiempo, que con todo este trabajo, que la empresa, usted pues, de paso aprovecha para actualizarlo y contarle lo bien que le ha ido en su negocio. Digamos que usted tiene un negocio, una cadena de venta de churros con chocolate. Su amigo le dice que claro, que ya lo sabía, que le sigue la pista, que además siempre pasa por uno de sus puestos de churros para llevar a la casa y que lo felicita. Pues él le hace el trabajo, le deja reparada su muela y usted queda feliz y aprovechan al momento de despedirse para hablar un poco, recordar viejos tiempos, cuando jugaban fútbol juntos. Su amigo le cuenta, de hecho, que sigue yendo los fines de semana a jugar, pero pues ahora va con sus dos hijos. Usted le dice pues que sí, que muy suertudo que pueda jugar fútbol porque él también va los fines de semana a llevar a su hijo a su entrenamiento de fútbol, pero pues aprovecha mientras lo espera para atender algunas reuniones virtuales y contestar correos, pues porque le llegan muchos. Los dos pues hacen bromas sobre el paso del tiempo, sobre lo viejos que empiezan a estar. Usted le hace algún comentario sobre su barriguita y él le responde burlándose de su evidente falta de pelo. Y durante este breve diálogo, pues usted ha estado mirando el celular varias veces. Finalmente, usted se despide prometiendo no descuidar tanto su salud dental. Pero antes de despedirse, su amigo lo detiene. Lo detiene un momento y le dice, a ver, lo de la muela te trajo al consultorio, pues porque una muela duele como un demonio, pero ¿te están pasando otras cosas? ¿Hay otros síntomas? ¿Tiene algún otro mal por ahí? Y él le dice, no, dentadura de tíquere. No, te dice él, otros síntomas que no tengan que ver con los dientes. Y usted le dice, bueno, pues últimamente sí tengo unas migrañas tremendas. Y él le dice, ¿será porque ya no tiene tanto pelo sobre la cabeza para protegerlo, no? Pero bueno, después de la broma se pone serio y le dice, lo de las migrañas es una cosa que hay que atender. Bueno, ¿y algo más? Y usted le dice, bueno, ¿pero esto qué se volvió una consulta médica? Y él le dice, pues claro, mire, le señala a la pared y le dice, ahí dice que soy médico, ¿sí o no? Bueno, sí, está bien, solo las migrañas. Bueno, y unos mareos como malucos. Por eso ya no estoy manejando casi. Pero ¿sabes? Eso me conviene. Me conviene porque yo aprovecho, voy en Uber y mientras tanto pues aprovecho el viaje, ¿no? Aprovecho para contestar correos, que eso me adelanta mucho el trabajo. ¿Y del estómago cómo estás? No, lo normal, eso sí, el que se meta a estos negocios es la típica gastritis. Y bueno, mano, pero me tengo que ir. Y usted sale rápidamente de las oficinas y él de todas maneras lo alcanza a detener una vez más. Le dice, una cosa, ¿cuánto tiempo estás trabajando? ¿Cuántas horas al día? Y le dice, las 8, normales, pues soy el jefe, ¿no? Aunque la verdad es que sí me llevo trabajito para la casa, porque pues para aprovechar que como no me puedo dormir antes de la 1, pues aprovecho y despacho una cantidad de trabajo a esa hora. Usted se va pensando y se va preguntando, se va haciendo un pequeño análisis de la cantidad de males que últimamente tiene. Pero realmente lo olvida porque le timbra el teléfono y tiene que contestar una llamada. Lo que pasa esa noche en su casa, pues es un poquito más grave. Termina discutiendo con su esposa y no es la primera vez, termina discutiendo nuevamente y por una tontería realmente. En ese momento su esposa le dice, tenemos que hablar. Y usted se asusta, por supuesto. Se le disparan todas las alarmas y se sientan a hablar después de que los niños se han dormido. Y ya le dice, quiero que hablemos de tu trabajo. Voy a mostrarte algo. Ella busca en su celular y le muestra una foto. Le dice, esta es una foto tuya. ¿Sabes de cuándo es? Y usted le dice, sí, claro, el día que inauguramos la empresa. Ah, y se pone a mirar la foto y ella le dice, sí, el día que tu socio y tú inauguraron la empresa. Mira la cara que tenían, ¿qué sentían ese día? Ah, pues estábamos felices. Sí, claro. ¿Y cómo ibas a trabajar esos días? Pues, obviamente, así pues, con toda la energía del mundo, éramos súper positivos, nos íbamos a comer el mundo completo. Y además yo era feliz porque iba a hacer pan, que eso es lo que a mí me gusta hacer. Entonces yo todos los días madrugaba y hacía esta cantidad de churros y todo lo que nosotros hacemos silbando y feliz. Ok, y ahora, ¿cómo vas por las mañanas? ¿Cómo así? No, que ¿cómo te sientes todos los días cuando vas para la oficina? ¿Te sientes igual de feliz que ese día? No, ¿cómo se te ocurre? No, eso no se siente así cuando arranca una empresa, pero después no. Hoy en día, cuando la empresa crece, pues ese es el precio del éxito. Hay muchas cosas de qué preocuparse. Es obvio, porque hemos crecido. Bien, pues este es el tema de hoy. Muy bienvenidos a el Club de las Cabezas Cuadradas. Por ahí nos habían hablado, nos habían pedido que habláramos de lo que le pasa a las personas cuando sienten que su salud se ve afectada por tanto trabajo. ¿Y a quiénes les pasa esto? Pues resulta que cada vez le pasa a más personas. Y hoy tenemos a un invitado que no me lo creo que haya aceptado venir acá, y es ni más ni menos que el mismísimo doctor Santiago Rojas, que ya les cuento algo de lo que él ha hecho, un poquitico nomás porque pues se nos iría todo el programa contando, pero primero quiero escuchar su voz y saludarlo. Santiago, muy bienvenido al Club de las Cabezas Cuadradas.
Qué honor, Guillermo, estar aquí y que nos divirtamos un ratito.
Sí, que nos divirtamos, eso para mí tiene prioridad siempre. Pues imagínate que el tema de hoy, por supuesto, tiene que ver con mucho de lo que tú has hecho, Santiago. Santiago es médico, es además director del programa Sanamente de Caracol, autor de un montón de libros. Yo tengo aquí unos cuantos que anoté como muestra: Desestrésate, La Segunda Primavera, que tuve el honor de estar participando en el lanzamiento por allá del Eje Cafetero en Colombia, Desintoxícate, Anímate. Y bueno, por ahí estuve mirando reseñas, mencionaban, en más de una parte mencionaban que eras un abanderado de la salud integral. Lo encontré en dos sitios distintos, abanderado de la salud integral. ¿Estás de acuerdo con ese abanderamiento que te adjudican? Y si es así, ¿qué podría significar esto?
No creo que tenga que ir a la guerra. Precisamente el abanderado es el que está primero en el combate y se lo llevan de frente. No, yo creería que soy un aprendiz de la vida y me la disfruto en cada momento y ejerzo lo que me permite mi conocimiento y mi capacidad, pero no me siento ni líder ni abanderado en ese sentido.
Pero en la parte integral sí.
En la parte integral sí, por eso digo en ese sentido. No, sí, yo creo que la medicina es solo una, es un arte y una ciencia, y es un arte que va en la prevención, promoción y paliación también, que es lo que yo más hago en la salud. Pero a mí la parte que más me gusta de la medicina, paradójicamente, es la enseñanza. Digo paradójicamente porque consideramos que los médicos somos formuladores, y los médicos en realidad somos mediadores entre el hombre y su dificultad, entre el ser humano y su espiritualidad y su medio ambiente, y para eso educamos. Y por eso tengo Sanamente, y ahora vamos a jugar con Guillermo un rato.
Efectivamente. Bueno, pues efectivamente en los negocios el tema de la salud es un tema fundamental. Y antes de empezar a hacerte preguntitas muy particulares, porque tú siempre tienes una opinión clara de las cosas, ¿tú cómo ves este mundo o este tema, perdón, de la salud en el mundo de los negocios? ¿Cómo entiende la gente esta relación y cómo la está viviendo y cómo la salud depende de la forma como se lleve esa actividad profesional o de trabajo?
Hay tres ejes fundamentales en la vida, en la creación de salud. Uno es lo que yo llevo del mundo hacia mí, eso puede ser alimentación, estímulos. Otro, lo que yo lleve de mí hacia el mundo, que eso tiene que ver con la actividad, el estrés, el movimiento, el ejercicio. Y otro, lo que yo haga con mi mundo interior. Cuando esos tres ejes no tienen la capacidad de ser coordinados de manera adecuada, nos enfermamos. Y el mundo laboral está entrando en el mundo interior como comida, está invadiendo el pensamiento y el mundo de reparación que tenemos interior y no permite el descanso y llevar a que el ser humano pueda estar en equilibrio. Entonces ahí nos enferma. Cuando uno puede hacer lo que le gusta, lo que quiere y lo disfruta, como en el ejemplo tan bonito que ponías del cuento, de que ese personaje, cuando le toman la foto a la esposa, se la muestra, pues la foto de su momento de crear el trabajo estaba gozoso, Si yo no vengo a hacer esto con gusto, no lo quiero hacer. No tiene sentido que tengamos la pérdida del disfrute. Por eso se acaban los matrimonios y por eso la gente se separa. Pero no se separa del negocio, sino sigue trabajando con un matrimonio desavenido. Uno se acaba la relación y se le acaba el enamoramiento que tuvo de Valentina, de quien fuera, y está feliz, pero a los 2 o 3 años ya no está feliz, pues se separa. Pero sigue haciendo lo mismo 30, 40 años. Pues es un matrimonio desavenido con su proyecto personal. Y eso nunca puede pasar. Uno se enferma por 2 cosas, de una manera muy sencilla. Porque no usa lo que tiene y porque mal usa lo que tiene. Ambas cosas. O sea, no lo usa o lo mal usa. Mal usa la mente, mal usa el cuerpo, mal usa su proyecto personal. O no lo usa y se incapacita. Entonces, la inmovilidad, el sedentarismo. Entonces, necesitamos usarlo. Hay una ley de la biología que es súper sencilla. Lo que bien usamos se fortalece y le damos mayor valor, y lo que no usamos se desgasta y se malutiliza. O sea, eso pasa cuando la señora le dice a uno, hay que usar la finca porque si no se daña. El cuerpo hay que usarlo. El cuerpo está hecho para ser usado. Okay. Y lo que pasa es que comprender cómo funciona el cuerpo, y hay que darle ciclos de actividad y ciclos de reposo, ciclos de diversión y ciclos de compromiso, compromiso con uno mismo, de darse la pausa de dormir. Por ejemplo, dormir es un compromiso con uno. Nadie más lo puede hacer por uno. Comer es un compromiso con uno. Nadie más lo puede hacer por uno. Hacer la pausa es un compromiso con uno. Yo con yo. ¿Para qué? Para no hacer nada. Para recrearme, para ser creativo. No solo es hacer, hacer, sino ser para poder hacer. Y ese ser se construye en el silencio, en la pausa, en la reflexión, en el descanso, en el darse cuenta de nuestro propósito y no solamente en hacer, construir, alcanzar, que ya es agotador.
Ese es el espacio de reparación que mencionaste en la tercera frase, más o menos.
Sí, nosotros tenemos... Es muy bonito porque la biología nos lo muestra de una manera muy sencilla. Tenemos 2 modos, supervivencia y bienestar. Supervivencia es necesario. Los animales se lo muestran a uno. El perrito, por ejemplo, tú le garantizas a él la comida y la dormida y él es feliz. Él tiene que comer, puede que lucha, igual que el tigre en la selva, cada 3, 4 días, pero el resto del tiempo él está tranquilo. Si no le molesta en la vida, él está tranquilo, está en felicidad. Juega, descansa, esa es la vida. Mientras que el ser humano, y esto es bien paradójico, el ser humano para sobrevivir tiene que moverse. La gran mayoría de animales, no, la mayoría, pues claro, tienen que huir, pero me refiero a los reptiles, por ejemplo, se quedan quietos para sobrevivir. Y el hombre, para tener una vivencia superior, tiene que aquietarse, tiene que hacer la pausa, que viene la reparación. Entonces tenemos modelo bienestar, modo avión, modo comunicación. Entonces tenemos un modo de reparación, que es dormir, reflexionar, parar, aquietarse. Y tenemos el modo de bienestar, de actividad, de movimiento, de, y nosotros lo llamamos de renovación. Reparación en la noche, renovación, porque nos renovamos todos los días. Pero si no hacemos la pausa, no podemos hacer la renovación. ¿Y cuál es el problema fundamental? No queremos parar. Para mí el error fundamental de esta sociedad es el más siempre, sin límites. Nos consumiremos el planeta, acabaremos con nuestra vida, destruiremos y nunca estaremos satisfechos.
O sea, si tuviéramos días de 60 horas, entonces trabajaríamos probablemente 55 para dormir 5.
¿Cierto? Sí, o la gente sería feliz. Fíjate que ya las mujeres no quieren menstruar. La gente sería feliz si no durmiera. Cuando hay una frase que dice hace muchos años las señoras, que todo lo que es bueno engorda o es pecado o hace daño. En cambio, dormir no. Dormir ni engorda, ni es pecado, ni hace daño. Nos repara. Necesitamos parar. Necesitamos darnos cuenta que nacemos en cada momento, que cada día es una oportunidad. Ama nacer, amanecer. Ama nacer a una nueva oportunidad. Para eso toca soltar, toca dejar atrás, toca romper con todo lo que estaba, toca hacer un ayuno de dopamina, un ayuno de cantidades de metas. No, suéltalas. A mí me encanta el momento antes de dormir, porque en ese momento si la pestañina está corrida en la señora, si la pijama está arrugada, si hay problemas o todo, y uno se entrega al sueño, se da cuenta que no hay nada más importante en ese momento que el sueño. Y eso es muy importante, porque el cuerpo y la mente tienen ciclos. Y cuando no lo reconocemos, el día y la noche, la primavera es diferente al invierno. Y esos momentos de pausa son momentos de renovación. Hay que ponerle toda la intensidad a dormir, como toda la intensidad a activarse. Pero no toda la intensidad a activarse sin parar, sin hacer las pausas. Y sobre todo hay una cosa que al final de la vida tiene sentido y cuenta. Mi trabajo más importante de la vida ha sido, me gusta enseñar, pero me gusta aprender para poder enseñar. Y de quien más aprendo es de los terminales. Y hay frases que me quedaron toda la vida. He tenido esta frase varias veces en altos ejecutivos de los que tú estás nombrando ahí en esa forma parabólica de contarlo. Y es, me equivoqué porque amé a las cosas y usé a las personas. Y al final es como me di cuenta que así no funciona, es al revés. porque lo único que tiene sentido y cuenta al final de la vida es la certeza de los amores vividos. Ni los logros ni los éxitos. He acompañado presidentes a morir de varios países, he acompañado a mucha gente, voy a usar la palabra inadecuada, importante, que aquí reconocemos grandeza con riqueza, ¿no? Entonces han sido ricos, no grandes. Grandes puede ser cualquier persona, pero ricos, pues el que tiene poder o por lo menos prestancia social. Ese poder llega a pensar que alcanzar y tener más lo va a hacer llegar a algo. Y hay que diferenciar el cuerpo de la mente. El cuerpo siempre tiene límites. Está limitado. Es tu espacio personal. No puedes moverte sino a cierta velocidad. No puedes alcanzar cantidades de cosas que no puedes alcanzar. Y haces a que tu cuerpo haga cosas que tu mente, que es obviamente inagotable. Yo siempre le digo a las personas, haga de cuenta que usted quiere meter todo el internet dentro de su celular o de su computador. Su computador es limitado. El internet es ilimitado. Hacerlo por partes, poderlo organizar, darle tiempo y espacio para que se estructure. Pero queremos abarcarlo todo con la mente y usamos al cuerpo que no lo puede hacer.
Ven, pasaste muy rápido por lo de los ciclos, pero eso te lo escucho a ti muchas, todo el tiempo. Entonces, el tema es que se nos están desbaratando estos ciclos y hablemos de la vida de alguien que tiene una empresa. O sea, ese trabajo se nos está metiendo y nos está afectando ciclos que son, por ejemplo, los famosos tuyos circadianos, ¿no? Pero también inclusive se meten las vacaciones que hacen parte de ese ciclo.
Esos son los ciclos infradianos, que son los ciclos como los estacionales. O sea, hay que ver la naturaleza para entender cómo funciona. Ese árbol caduco se le caen las hojas, pero esas hojas son las que van a nutrirlo en el otoño para que en el invierno, que está austero, pueda recibir los nutrientes para volver a florecer en la primavera. Hay que morir para nacer. Y eso es una cosa que los empresarios no saben. Generalmente se quedan más, vida eterna, mantenerme, sostenerme. Y lo que tenemos que hacer es la pausa, la reflexión, la distancia y las vacaciones son ideales. El ser humano necesita por lo menos 3 semanas de rompimiento con su cotidianidad para ser realmente creativo y no reiterativo. Y sobre todo para algo fundamental, para disfrutar. Mira, nosotros, la gente confunde distracción con disfrute. La distracción es muy diferente, obviamente, y la diversión, que vamos a ponerlo en esta palabra. Yo me distraigo viendo todo un día Netflix, pero no me divierto probablemente porque estoy tratando de evadirme de algo. En cambio, me puedo divertir más estando con el hijo, jugando con el perro, leyéndose un libro que a uno le gusta, durmiendo, haciendo cosas que realmente te nutren el interior. Eso es divertido. Lo que es distracción es evasión. Entonces, las distracciones y la gente cuando se divierte en el trabajo está feliz, pero cuando se distrae en el trabajo para evadirse de su vida es que sufre. Yo creo que hagamos esa diferenciación clara. Divertirse en el trabajo es lo que hacemos al principio, nos lo gozamos y estamos plenos. Ese es un juego. La vida es un juego, nadie se lo puede tomar demasiado en serio porque nadie va a salir vivo de ella. Pero vayámoslo a lo esencial. Diviértete en lo que haces y serás feliz. Distráete para evadirte de algo que no quieres hacer y sufrirás.
Y bueno, la situación que yo contaba al inicio, además de este cuento, es porque he escuchado muchas cosas. Y de hecho, recientemente un par de amigos me dijeron, oiga, yo no es que esté durmiendo mucho, me está costando trabajo dormir. Y son gente que está muy metida en su trabajo. Y yo creo que ahí hay un vínculo claro, lo quieran aceptar o no, de esa vida frenética en la que se llevan los problemas a la almohada, ¿cierto? Y claramente el cerebro no pasa al siguiente estado, que es el que tú mencionabas, de reparación, ¿no? Para renacer al otro día.
Claro.
Esa sensación de renacimiento es maravillosa porque yo realmente soy muy creativo en las mañanas. Eso me pasa a mí. Yo no sé si le pasa a los que están escuchando.
¿Por qué dormiste?
Claro, porque no tengo nada en la cabeza. Mi cabeza se levanta desocupada, entonces entran una cantidad de ideas.
Para poder crear hay que partir de la nada, como para poder aprender. La clave para poder aprender es no saber, necesitar o estar disponible y tener obviamente la reafirmación por la experiencia. Pero el que solamente corpora jamás aprende, porque solamente está reafirmando o rechazando en lugar de abriéndose. Y por eso hay que vaciarse para que podamos volver a empezar.
Ben, ¿es serio el problema? O sea, ¿realmente hay mucha gente enfermándose por causa de su forma de entender el trabajo y su forma de trabajar?
Mira, varios personajes nos lo decían. Cristóbal Colón lo decían, que él sé feliz en el trabajo y serás feliz en la vida. Muchos personajes han descubierto que el trabajo
es
la
forma. Cristóbal Colón.
¿Sí? Sí. Y lo decían muchos de los personajes. O sea, nos realizamos en el trabajo porque es lo que más nos motiva a sentir que somos útiles. Nosotros los seres humanos confundimos utilidad con imprescindibilidad. Uh-huh. Y una cosa es ser útil, como la tecnología. La tecnología es útil, pero no es imprescindible. Y la forma de ser útil es un sacacorchos, pero un abrazo es esencial, que ya son cosas diferentes. Cuando somos capaces entonces de darnos cuenta de lo que está pasando en medicina, es que las enfermedades relacionadas con el estrés, con la sobrecarga laboral, terminan convirtiéndose en acciones compulsivas para compensar. Y esto es, entonces comemos de una manera inadecuada, dormimos inadecuada, y el cuerpo se enferma. ¿El cuerpo se enferma para qué? Para mostrarnos que lo estamos tratando mal, para que paremos, pero seguimos. Nos tomamos el bicho que nos falta, nos tomamos el atrevimiento de forzar el cuerpo hasta que el cuerpo dice, hasta aquí puedo llegar. El cuerpo tiene límites. Este es tal vez lo más importante de todo. Y la mente es ilimitada creativamente. Y cuando nosotros podemos separar los espacios, los momentos, los tiempos y le damos la reparación, el cuerpo te aguanta todo. Por eso los entrenamientos de las personas que lo hacen y saben cuándo se pueden llegar al máximo, cuándo están en el mínimo, les va bien. Pero cuando siempre queremos más, más, más y siempre al máximo, no hay ninguna biología que lo soporte, porque la naturaleza nos lo muestra con las estaciones, con los ciclos, con las renovaciones, con todo lo que vemos permanentemente en cualquiera de los seres de la naturaleza.
Estaba leyendo un artículo sobre la primera ministra de Nueva Zelanda que renunció. Dijo, hasta aquí llego. Y mencionó unas frases rarísimas. Dijo, estoy como vaciada. Es decir, como que había entregado todo.
Drenada, ¿no?
Drenada, sí. Y que ya no daba más. En este caso, realmente no mencionó ninguna enfermedad física.
Eso se llama burnout.
Exacto. Es lo que hoy en día llamamos el burnout. Eso es.
Pues cada vez más. Mira, hemos aumentado, por ejemplo, los trastornos de sueño se han aumentado de menos de un 8 o 10% al 60% en el curso de 100 años. Esto es importante porque el sueño es un proceso reparador. Estamos durmiendo una hora y media o dos horas menos. Y estamos pasando de trastornos de fatiga crónica, que era menos del 0,5% a un 5 o un 8%. Y trastornos relacionados con fatigas no renovadas, hemos pasado un 20 o un 30% de la población. O sea que lo que estamos diciendo son pues, mucho más rentables si lo dijéramos en una empresa. O sea, ninguna empresa sube tanto en cada momento. Y tenemos una enfermedad, por ejemplo, que a mí me impresiona profundamente, que es la hipertensión. Porque hemos fabricado en los últimos 20 años más de 6 fármacos para mitigar la hipertensión, pero hemos duplicado el número de hipertensos. Y la hipertensión es una respuesta alostática, llamamos los médicos, a un entorno al cual nos estamos preparando para exigirnos demasiado. Porque un deportista de alta competitividad, por ejemplo, si él compite con alta intensidad, hace una hipertensión adaptativa, pero esa misma hipertensión, porque es adaptativa, le permite hacer una hipotensión y por eso tiene el pulso en 40. Pero un ejecutivo estresado no, porque mantiene el pulso todo el tiempo, entonces nunca entra en la fase de reparación después del esfuerzo. Es que el esfuerzo físico es maravilloso, el esfuerzo mental es innecesario y además no existe. El esfuerzo físico es absolutamente lógico. Tú te vas a un gimnasio, te cargas una máquina, haces 20, 30, 50, pero tú no te llevas la máquina a la casa.
No, claramente.
Tú dejas la máquina en el sitio, te fortaleciste, te cargaste, pero te descargaste. En cambio, la mente, tú te cargas y no te descargas, te llevas los problemas a la casa y ahí no logras ese proceso. La mente está hecha, es una de las cosas bien interesantes. La mente siempre va a pensar para poderte adaptar a la realidad, pero la mente está hecha para poder ver desde diferentes lugares la realidad, para ser creativo, para renovarse, para ser profundamente capaz de ver una nueva oportunidad. Cuando uno mira la fisiología de los conflictos, por ejemplo, o sea, un conflicto es cuando lo que está ocurriendo no está de acuerdo con lo que yo quisiera que pasara o yo no estoy de acuerdo conmigo mismo con lo que hice. Esa es la causa de los conflictos. No quiero sentir lo que estoy sintiendo. Está hecho para que tú seas creativo, para que tú lo resuelvas distinto, no para que seas reiterativo, no para que seas rutinario. Y hay una cosa diferente. El trabajo que se vuelve obligante es rutina. El trabajo que es creativo es ritual. Y ritual para el cerebro es generador de energía. La rutina es agotadora de energía.
¿Pero por qué entonces, mi querido Santiago? ¿Por qué hay tanta gente estresada porque tiene tantos problemas? ¿Es por la forma como enfoca esos problemas? Porque los problemas son oportunidades para ser creativos, ¿cierto?
Cualquier dificultad te puede sacar a ti tu incapacidad o tu creatividad. Siempre. Así como te digo, modo bienestar. Cuando es supervivencia, tú no tienes que pensar en los problemas, tienes que actuar. Si se está cayendo este edificio aquí en Caracol en este momento, nosotros tenemos que buscar la supervivencia. Ahí no nos sirve la filosofía, nos sirve la respuesta biológica adaptativa. Pero el resto del tiempo, cuando lo vemos un problema, es porque no hemos sido capaces de mirarlo de otro lugar. Verlo como una oportunidad, como una condición. El avión para decolar necesita el viento en contra. O sea, necesitamos condiciones que nos forjen. Por eso se llama forjar la madera para sacar una escultura o irse al gimnasio. Si yo quiero tener masa muscular, ¿qué tengo que hacer? Ponerla a que se transforme a través de un esfuerzo físico. Y ese esfuerzo me lleva a ser más capaz, porque la biología nos enseña que cuando yo uso algo de manera adecuada, se fortalece y se capacita. Cuando lo desuso, se pierde. Y cuando lo maluso, lo enfermo, lo lesiono, lo altero. La mente tiene una capacidad maravillosa. La mente es omnipresente, omniabarcante, o sea, omnincluyente, puede cambiar completamente. ¿Cuál es el problema? Que nos encanta mantener las creencias para sostenernos en un estado de tengo la razón. Pero lo que más paz, a mí me encanta el Dalai Lama que dice, no importa en qué lado de la mesa esté la razón, importa que en todos esté la paz. Si tú no tienes paz interior, no tiene sentido. Hay dos lenguajes en el ser humano. Está el lenguaje del ego, que es el lenguaje que le habla a uno todo el día, no puedes, si puedes, no puedes. Y está el lenguaje del ser interior que te habla desde la paz. Cuando uno acalla todos esos lenguajes del tener, alcanzar, que se llama ego, pues para el yo, el ego, tenga, alcance, logre, se aquieta y aparece el yo. Por eso hay que buscar la pausa, la meditación, la reflexión, la oración, el silencio, el descanso, el encuentro, el amor, que son los que le dan sentido a la vida para que después en la supervivencia del trabajo, en lo que hagas, lo puedas disfrutar. Porque si no, no lo vas a disfrutar y te vas a enfermar. Porque tu cuerpo es finito, es limitado.
A ver, tú al principio dijiste que eras educador y que te gustaba esa faceta tuya.
Sí.
Porque quizá aquí hay un tema de educación, ¿no? Nos han vendido, es mucho más vendible la imagen del ejecutivo exitosísimo que...
¿Es feliz?
¿Quién sabe? No se sabe, ¿cierto? No lo sé. O sea, pero, tú ves la película de Steve Jobs...
Y ¿Tú para qué juegas? El otro día hablabas de los cuatro arquetipos del juego que
claro.
Me encanta. Pero ¿para qué juegas? Si eres el conquistador, pues, ¿qué quieres? O el colaborador, mejor dicho.
Sí.
Pero el aventurero. Si uno juega para ganar, no es un juego. Si uno juega y gana, es otra cosa diferente.
Sí, exactamente.
Entonces, eso. Ese es el éxito. No puede ser la búsqueda, tiene que ser la consecuencia. Si es la búsqueda, es agotador e inalcanzable. Si es la consecuencia, es el disfrute, porque se está disfrutando y se logró, además, tener éxito.
Sí. Además, todo juego social, todo juego es colaborativo, inclusive los juegos solitarios. Es decir, el hecho de que tú te pongas solo a armar el cubo de Rubik en una esquina no quiere decir que estés jugando solo. De alguna manera luego le muestras ese cubo a alguien, de alguna manera estás jugando con el que lo inventó y los cientos de miles de personas que lo han llenado
antes
de ti.
Y con tu niño, y con tu anciano, y con tu versión, claro.
Claro, y con el que pasa y te pregunta y demás. Ok, bueno, ahora, entonces hay un tema en el que te han sobrevendido eso y al parecer nos hacemos los ciegos a esto. O sea, volvamos al caso, ves la película de Steve Jobs y tú dices, bueno, este loco murió de cáncer, murió muy joven, tuvo unos problemas tremendos, no reconocía a su hija, lo que sea. Es decir, su vida personal tiene unos vacíos gigantescos claramente por ese foco que tuvo en su negocio en el que fue increíblemente creativo. Y de alguna manera la sociedad nos hace idolatrar ese tipo de personajes, es decir, los convierte en ídolos. Y eso me parece a mí, pero ahí ojalá me enseñes algo. Me parece que hay un mensaje que tenemos que tomar con pinzas, porque si ese es el objetivo cuando crea una empresa, ser así de productivo, de generar tanta innovación a costa de lo que sea, entonces ese de lo que sea después no tiene reversa probablemente, ¿cierto?
No, si el fin no justifica los... O sea, si en este caso, si el fin justifica los medios... Y no permite a la persona ser feliz, no tiene sentido. O sea, la felicidad no está al final del camino, la felicidad tiene que ser el camino. Yo me pregunto todas las noches, ¿fui feliz? ¿Soy feliz? ¿Estoy disfrutando lo que estoy haciendo? ¿Esta señora que tengo al lado vale la pena tenerla? ¿Estoy disfrutando este proyecto que tengo? Para mí es mucho más importante, porque eso me va a dar ganas mañana de estar allí. Porque si no soy feliz y solo estoy trabajando para conseguir el recurso, para tapar un agujero de mi corazón y para tratar de llenar un vacío existencial, no tiene sentido que lo haga.
¿Y qué tal si la respuesta es no? Digamos que uno de estos empresarios que nos está escuchando, una de estas personas que trabaja en alguna de estas empresas, descubre al hacerse esa misma pregunta, porque va esta noche y dice, voy a hacerme las mismas preguntas que el doctor Santiago se hace en las noches, y descubre que realmente este frenetismo no le está llevando a responder positivamente el soy feliz. Pero pues está en un ambiente, en un entorno que no puede controlar, en una empresa donde al parecer hay una cultura de endiosar, engrandecer mejor, aquel que da más, que trabaja más horas, que muestra que se sacrifica más, una palabra además compleja, ¿cierto? Y concluye que no, debería ir y renunciar al día siguiente, ¿o qué debería hacer?
No, yo creo que hay que hacer primero aceptación de esa carencia y ese vacío. Mirarlo con autenticidad. O sea, esto es realmente lo que yo estoy convirtiendo en mi vida. Y hacer un juego que es muy, muy bonito. Y es cuando yo digo, hay que llamar a los dos seres más importantes de tu vida. Mi papá, mi mamá, mi esposa, me dicen, no. Tu versión niño, niña, tu versión adulto, adulta, mayor, pues de la edad que tengas. Yo los llamo. Entonces le digo a mi niño, estoy siguiendo tus sueños, estoy disfrutando como tú. ¿Vale la pena lo que me he convertido? Dame consejos. Y le digo al adulto mayor, estoy incapacitándome para llegar a ti. Cuando esté muriendo, ¿me valdrá la pena todo lo que estoy haciendo? Ahí es eso lo que yo hago siempre que estoy, cuando entro y digo, esto no me está funcionando. No me está funcionando no por el resultado. El resultado es una ecuación que se da, no necesariamente en el tiempo que uno lo hace, sino en el disfrute. Mi papá me enseñó varias cosas, pero una muy sencilla. Hay que sembrar árboles aunque no te coman los frutos. O sea, uno tiene que disfrutar sembrar el árbol. Si uno solamente disfruta con el fruto, se ha perdido todo el proceso. Es como si uno disfruta teniendo un hijo, por supuesto, en la intimidad con la pareja, y después todo un proceso, y solo cuando lo vea arquitecto voy a ser feliz, solo no tendría sentido. Es igual de ridículo. Entonces, lo que tiene sentido desde todo punto de vista es que uno se motive desde que piensa en la semilla, desde que la siembra en la tierra, desde que abona, desde que ara, desde que deshierva, desde que... Y todos los procesos tienen un interés. Entonces, si tú te encuentras con que no eres feliz, debes llamar a tus dos grandes asesores y sentarte con ellos y empezar a decir, ¿cuáles eran tus sueños? Cuéntame. ¿Te estoy permitiendo ser feliz? Porque el niño tiene características muy bien definidas. La primera, juega. Jugar es cualquier cosa que no hagamos por obligación y genere gozo. Un niño sueña. Un niño se proyecta, pero se sueña con una característica muy distinta del adulto. El adulto sueña llegar a ser. El niño cuando sueña ya lo está haciendo. El niño se pone la pantaloneta de Messi y se ve como Messi. Y juega. ¡Soy Messi! No, él no está llegando a ser Messi. Él ya es Messi. El papá ve y dice, uy, lo voy a comprar y me voy a meter a una academia para que se convierta en Messi y me vuelva millonario. No, él está jugando a ser Messi. Es Messi. O sea, cuando él juega y sueña, está haciéndolo en presente. Lo está disfrutando. Es auténtico. No se traiciona. Es absolutamente espontáneo. Es totalmente creativo. Y el adulto mayor es reflexivo. Mira desde la distancia y se da cuenta si valió la pena todo lo que sufrió. Entonces, juntar a esos dos para mí es el ejercicio segundo. Si estoy feliz, bienvenido sueño, porque ahí llegará. Y si no estoy feliz, tengo que tener una cita rápidamente con mi odontólogo, en este caso, que es mi niño y mi adulto mayor. Les tengo nombres, les tengo lugar, les tengo presencia, les tengo vestido, les tengo pausa y los escucho. A ver, Santi... Tallo, como decía mi papá, Tallito le digo además, porque así me llamaba mi papá, mi chiquito. Entonces yo le digo, Tallito, ¿qué te hace feliz? ¿Qué está pasando? Esos sueños de tal cosa están. Y después le digo al otro señor mayorcito, que le tengo otro nombre, ¿cómo me está viendo? ¿Estaré yo feliz en el lecho de muerte viendo mi pasado? Yo que acompaño, porque he estado haciéndolo todo el tiempo. Yo les pregunto. Entonces ahí digo, ups. No estamos en donde tenemos que estar. Y cuando uno reconoce eso, entonces tiene que ahí utilizar dos estrategias, el corazón y la cabeza junto. No es el impulso del estómago, porque a veces vivimos más por el estómago, por el hambre y la carencia, que por el disfrute. Insisto, al final de la vida, solo lo que amamos y tuvo sentido valió la pena. Y eso, ¿cómo se quiere uno morir? ¿En Buckingham? ¿En una cama de oro? Piensa. Guillermo, ¿te quieres morir en un palacio de Buckingham lleno de oro alrededor? No. ¿Quieres morirte con lo que valió la pena en tu vida? Con los valores y principios y los amores que valieron la pena en tu vida. Entonces, hacer ese ejercicio vale la pena para que veas si tu vida tiene sentido. Y si no tiene sentido lo que estás haciendo, reconoce que no tiene sentido, no dándote palo, sino reconoce lo que tiene sentido y empieza a desarrollarlo. Y haz como hacían en la música, en las discotecas, ve bajándole volumen al uno y subiéndole al otro. No hagas un corte, porque los cortes generan escisiones y rompimientos. No se necesita romper abruptamente. Claro, en algunas cosas toca hacer, a veces en las adicciones toca hacer. Pero en las cosas donde no sabemos a dónde tenemos es que asociarnos bien. probablemente un terapeuta externo que nos ayude, pero dos amigos profundos y sinceros, auténticos, que son nuestras versiones niño y anciano.
Poderoso. Óyeme, antes de que se nos acabe, porque es limitado la cantidad de Santiago que podemos tener, yo quiero que retomemos el tema del burnout. ¿Cómo se dice en español?
Quemamiento.
Sí, bueno, exacto, el quemamiento de las personas, porque bueno, si a ti te dio gastritis, si a ti te dio taquicardia, si te está dando mareos, si alguien te dice, mire, eso es por la presión, por el estrés, por la angustia, y todo esto que te está produciendo el exceso de trabajo o las responsabilidades como las estás tomando, pues digamos que es más fácil entender porque el cuerpo, como tú dices, envía señales, ¿cierto? La enfermedad es una señal, nos decías al principio. Pero resulta que hay una cantidad de componentes que la gente no sabe manejar bien, ¿cierto? Porque tradicionalmente además no los hemos manejado bien en gran parte de la sociedad nuestra. Es decir, si hay cura, o si así sean curas, así sean paliativos caseros para lo que te está pasando. Es decir, si te duele la garganta, la mamá probablemente te sugiera algo porque probablemente claro. Hemos tratado. Pero resulta que hay muchas cosas que te estás comiendo, que estás procesando internamente en tu cerebro, que empiezas a cargar allí y que no son tan visibles. Entonces, para quien está en este mundo, no es tan fácil identificarlo, quizás hasta que ya está muy avanzado, ¿cierto?
Siempre se los planteo a los empresarios de esta manera. De pronto le puede servir a tu audiencia. Y es muy sencillo. Inversión. Un empresario tiene claro en lo que la palabra inversión y rentabilidad. ¿Lo que estás haciendo con tu vida personal es una inversión o es un endeudamiento para tu yo futuro? ¿Lo que estás haciendo te da rentabilidad presente o te da una rentabilidad cuando no sepamos y no podamos disfrutar? Esa es mi forma de traducir este lenguaje.
Okay.
Invierte en ti. ¿Y qué te da? ¿Cuál es una inversión que te da rentabilidad hoy?
Claro,
y que no endeudas a tu yo futuro con tus carencias de tu yo presente en aras de una hipótesis de bienestar. Esa es mi ecuación.
O sea, hay gente que dice, podré dormir cuando me retire. O sea, hay gente que está realmente quemando.
El sueño que no se elabora en 24 horas se pierde. Así. Y lo decimos en un lenguaje práctico. Invierte en ti para que tengas rentabilidad presente. La rentabilidad en economía puede ser a largo plazo. La rentabilidad en vida es presente. Si la inversión que haces hoy te da rentabilidad hoy, vale la pena. Y no te genera, pues volvemos a decir, unas deudas a tu yo futuro. Tu yo futuro es, si yo me emborracho, puede ser que me dé rentabilidad por gozo, pero mañana me tengo un endeudamiento personal. Por eso te digo, la rentabilidad hoy tiene que ser suficiente para que la inversión te dé rentabilidad sin tener que endeudar a tu yo futuro.
Me gusta eso, pero hay que verse uno como un inversionista real. Pero es decir, uno tiene que entender que voy a tener de pronto pérdidas en el corto plazo, por tener ganancias en el largo plazo. Por ejemplo, puede ser que si trabajo el triple o si me angustio más, de pronto consigo algo extra hoy, ¿cierto? Pero mi disminución en mi capacidad para el año entrante, para el yo futuro, va a hacer que finalmente, si no solamente en lo productivo, que eso no es integral, eso ya es un mal negocio. O sea que ese punto de vista ya debería ser interesante para que más de uno empiece a analizarlo.
Y hay una cosa. Todo empresario tiene un PIG, todos los días tiene un arqueo de caja, todos los días tiene una proyección, sabe los insumos adecuados y la rentabilidad que le produce cada uno, sabe los costos y los gastos, sabe perfectamente la diferencia entre, por ejemplo, lo que significaría su patrimonio, su caja menor. Vuélvalo en su cuerpo, así funciona, así lo traduce desde su lenguaje. ¿Qué le da? Esto me da rentabilidad, esto solamente da para la caja menor, esto es plata de bolsillo o esto es una inversión a proyecto futuro. Esto es una, por ejemplo, en las relaciones de pareja, yo a los empresarios siempre les digo, usted le está dando amor a una persona que no le para bolas, ¿usted sería capaz de meterle una empresa que sabe que va a fondo perdido? No lo hacen. Cuando podemos traducir un conocimiento también aplicado a un proyecto externo, lo traducimos al propio, es fácil, puedo hacer mi arqueo de caja. ¿Cómo fue mi día de hoy de rentable? ¿Fue feliz? ¿Fue productivo? ¿Fue gozoso? Me levanto con las mismas ganas, mañana tengo gratitud, porque ¿sabes cuál es la clave fundamental para mí? Cuando les digo cuál es el mayor nivel de rentabilidad de una empresa, se mide en tres palabras: gratitud, felicidad y amor. Eso es como yo hablé de la felicidad, pero si tuve gratitud, ese día fue feliz, y si tengo amor, por la vida, por lo que hago, estoy además siendo no solamente rentable, sino que tengo un proyecto que va a durar, porque uno se enamora para estar con alguien para toda la vida. Todo lo que uno le da amor se vuelve un proyecto a largo plazo. Todo lo que le da uno felicidad le engrandece el presente y todo lo que le da gratitud sana la experiencia del pasado porque la aprende. Esa es la clave de la rentabilidad del ser presente en la empresa. Reúnete esta noche contigo mismo, mira tu P&G, mira tu arqueo de caja, mira cómo estuvo tu día, mira cómo está tu proyecto. ¿Está teniendo sentido? Vuelve tú ser una empresa y usa tu mejor gerente que eres tú y dale descanso y fluidez a tus empleados, porque si tú no eres así con los de afuera y no funciona tu empresa, no lo serás así con el de adentro y destruirás tus órganos.
Menos mal mencionaste eso, porque eso era algo que no te iba a dejar ir sin preguntarte. Y es, estábamos viendo el punto de vista del empleado, del que está sufriendo esta situación, ¿cierto? En la que probablemente está viendo afectada su salud en su cuerpo o en su mente por la situación del trabajo. Pero resulta que hay otro punto de vista, y es el que crea el espacio, el que crea ese entorno de trabajo, el que ayuda a construir esta cultura que es el ambiente laboral y que probablemente está haciendo una labor de educación también, como tú la mencionas, y está transmitiendo un modo de vida que los demás tienen que comprar sí o sí porque resultaron ser empleados, por ejemplo. Entonces, si uno se mira o uno mira al que tiene la labor de jefe, del que toma decisiones de qué cosas son válidas en un entorno, en una organización, y por lo tanto crea unos comportamientos o estimula unos comportamientos, unos consejitos, Santiago, para el que tiene esta posición y tiene la posibilidad de hacerle un entorno mucho más sano, trabajar sanamente en esa empresa.
Hay una cosa clave en el empresariado y es entender cómo funciona la naturaleza. Y lo más importante para que una semilla florezca, para que dé una planta, es que la semilla sea de buena calidad. Entonces el proyecto tiene que ser claro, tiene que ser específico, tiene que ser muy bien definido. A veces no tenemos la claridad en lo que estamos haciendo, la semilla es una semilla de mala condición y al final no se va a dar. Lo segundo es, ¿en dónde la desarrollas? La tierra, el terreno. ¿Cómo la nutres? Los colaboradores, los insumos, los materiales, todas las cosas. Si uno entiende cómo funciona la naturaleza y cómo un árbol dura 500, 800, 600 años y que es mejor tener árboles que puedan durar, pues por ejemplo hay una planta que se llama Guaratá, telonea, bueno, preciosa, es preciosísima, que puede tener hasta 6 millones de años de haber sido creado y se mantiene. Quiero decir, uno tiene que entender la semilla, que es la idea, el terreno donde lo va a desarrollar, los colaboradores que le van a favorecer. Cuando uno puede aprender de los que lo saben hacer, que es la naturaleza, lo puede hacer mejor. Entonces el empresario tiene que reconocer todos esos procesos dentro de la historia. Pero insisto, algo que es fundamental. Somos seres humanos, tenemos un cuerpo limitado y tenemos una mente creativa. Seamos capaces de ser creativos permanentemente en la mente y de reconocer los límites y las condiciones del cuerpo. Escucha tu cuerpo, cuándo puede y cuándo no puede. Jamás sobrepases tu cuerpo, pero eso sí, libera permanentemente a tu mente. ¿Y cómo liberamos a la mente? Quitando las creencias incapacitantes, creando los límites impuestos por otros, porque la mente sí está hecha para liberarla y el cuerpo está hecho para recogerlo, renovarlo, repararlo y permitirle la ciclicidad de la naturaleza.
La mente está hecha para liberarla.
Eso es.
Pero nosotros escuchamos por todas partes que hay que exigirle a la mente, que hay que...
Todo lo contrario. Los grandes pensadores lo han liberado, no han seguido un condicionamiento. Los que han cambiado el mundo siempre han roto el paradigma del límite, de la mente, pero siempre han tenido un cuerpo que lo han cuidado. Si el cuerpo, ese es el error, llevar a la mente a que el cuerpo se sobrelimite, no. El gran pensador lo hace en la mañana en descanso, lo hace en el momento de la oportunidad, se toma el tiempo para reflexionar y cambiar el mundo. No lo hace en alcanzar. Las grandes ideas nacen en los momentos de conexión con la totalidad, meditación, reflexión, donde salen los procesos más profundos de transformación. Apagar incendios, no es la, eso es lo que hacen todos los gobiernos. Los gobiernos funcionan siempre en supervivencia. Apagan incendios, apagan incendios, apagan incendios y construyen ideas absolutamente inalcanzables porque nacen de una carencia desde su angustia, no desde una verdadera objetividad de planeación. Y por eso no funcionan. Y los estados que funcionan son los que construyen con tranquilidad, con reflexión y utilizan el cuerpo, la materia para desarrollarlo, no los que quieren terminar de hacerlo todo rápidamente y nunca transforman nada. Esto es igual para un gobierno, es igual para una empresa y es igual para un individuo.
Bueno, listo. La última, ahora sí, prometido, Santiago.
Todo es perfecto.
Tú has ayudado a mucha gente. Quiero que nos cuentes, porque aquí las historias nos llegan mucho, casos particulares. Y para irnos con buen ánimo, un caso que tú hayas visto, probablemente tú has ayudado a tanta gente, hayas llevado a alguien a replantearse y efectivamente eso haya tenido un beneficio, un impacto positivo en su salud física o mental, de cómo veía su labor profesional.
Yo tengo, digamos, casos de hombres y mujeres puntuales. Puedo en este momento recordar uno de hoy, de un empresario.
Qué buena memoria tienes.
Sí, no, pero para no irme muy lejos es simple y llanamente de un empresario exitoso. Él está muy feliz, lleva 2 años en un estado, cambió completamente, incluso cambió el nombre de la empresa, cambió el modelo de la empresa, cambió todo porque encontró que lo que hacía había perdido su magia y su creatividad. O sea, ese principio del arquetipo de la supervivencia para llegar al mago, luego al mítico y luego al racional, se pasó al creativo, al místico, al gozoso, al gocetas de hacer lo que le gusta. Y tiene una empresa muy exitosa, la duplicó en cuanto a capacidad. Se toma sus vacaciones y toma su tiempo. ¿Por qué? Porque descubrió que lo que lo hacía feliz lo hacía ser productivo y creativo. Con lo que les hablo a ustedes, lo que yo siempre he hecho el cuento, rentabilidad, así de sencillo, de una manera adecuada, no, y lo hace a través, obviamente, de ser capaz de hacerlo en el hoy. O sea, es un proceso que renta. Y esas tres palabritas, me hace feliz, estoy agradecido con la oportunidad que tengo y estoy enamorado de lo que estoy haciendo. Cuando uno le pide a un empleado que haga las cosas mejor, simplemente que se enamore de esto. Alguien que se enamora de la camiseta de su equipo de fútbol va a rendir al máximo. Si lo hace desde la gratitud, va a tener una afiliación. Y si está feliz, va a rendir al máximo sin destruirse. Y esas características son las que tenemos que mirar. Hoy, ¿cómo fue mi día? Realmente, yo tuve hoy en mi arqueo de caja, en mi proceso. Entonces, me acuerdo de eso porque hoy lo hablamos y lo he visto con muchas personas. ¿Quiere decir que la persona tiene que botar su trabajo? No necesariamente. Lo que tiene es que replantearse si cómo lo está haciendo y desde donde lo está haciendo feliz y lo está llenando de gratitud por su proceso y está enamorado de ese proyecto que está haciendo. Eso es lo que va a dar rentabilidad. Que insisto que es lo que todos los personajes en los proyectos quieren. Quieren ser rentables. Solamente digo que tiene que ser en el día de hoy.
Alegría, felicidad, gratitud y amor. Qué bonito. Pues esto ha sido una maravilla, como siempre. Es imposible que no sea una maravilla teniéndote aquí. Santiago, qué gusto haberte tenido en el club. Y por favor, despídete, pero además cuenta a la gente que queda. Yo quiero seguirlo, yo quiero, ¿cómo así que tiene unos libros? Por favor, cuéntanos dónde te pueden encontrar, qué tipo de recursos pueden conseguir que están afuera y que les pueden servir y que es de esto que nos estás compartiendo.
Yo tengo un Instagram donde cuento algunas de estas cosas, @SantiagoRojasP. P de Posada, mi apellido, papá, pues P. Y varios libros con Editorial Planeta. Tengo desde la perspectiva, se llaman Desestrésate, Desintoxícate, Para el Duelo. Y tengo también otro que es con Random House, que es para los enfermos, que se llama una maestra llamada Enfermedad. O sea, los unos es para que no lleguemos allá y los otros cuando ya llegamos, pues podemos estar ahí. Y hay una cosa que es muy sencilla. Y es que nosotros tenemos que convertir a nuestro cuerpo en un instrumento útil y destruirlo nunca lo volverá útil. Así de sencillo, coger a patadas, el computador no lo hace funcionar, el carro, no. Este es el único instrumento que en realidad tenemos en nuestra única casa. Como los humanos tenemos que pensar con el planeta, los seres humanos en el sentido individual con nuestro cuerpo.
Ok, listo. Muchísimas gracias, Santiago, y nos vemos en el próximo encuentro en el Club de las Cabezas Cuadradas. Recuerden que me pueden encontrar en edgarguillermosolano.com o en redes como @solanobrainer.